Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El domingo pasado debutó con picadores el joven Marco Pérez en la plaza de toros francesa de Istres. Marco Pérez es sin duda un niño prodigio del toreo al que venimos siguiendo desde hace tiempo y que nos maravilló en sus actuaciones en Sevilla y Madrid, donde consiguió cortar un rabo en la maestranza de Sevilla y salir a hombros de las ventas de Madrid. La tarde de Istres solo pasará a la historia por el debut con picadores del joven torero, aunque se pudo ver la gran proyección que tiene el salmantino y la gran figura que puede llegar a ser. Claro está que, como a todos los genios, no le faltan detractores, y han sido numerosos los comentarios que se han vertido por redes sociales tachando de montajista lo del chaval y acusándole de que no compite en igualdad de condiciones con el resto de la novillería. Y no le falta razón, pero no seré yo quien critique el cómo se está llevando la carrera de una criatura que apenas levanta un palmo del suelo y que están cuidándolo para evitar que un animal lo parta en dos antes de tiempo y frenar así cualquier posible progresión del niño torero. Ya habrá tiempo de medirle en un futuro. Me parece fenomenal que se cuide al detalle la formación de un niño que aspira a ser una máxima figura del toreo como ha sido toda la vida. O ya nos acordamos cómo se fragó la figura de Julián López el Juli cuando era un niño prodigio. Se da la circunstancia que ahora que ese figurón del toreo como el Juli ha decidido poner punto y final a su larga carrera, empieza a fraguarse la de otro niño prodigio, la de Marco Pérez. No olvidemos que los comienzos están siendo similares, pues Marco, aunque algunos lo pongan en duda, ya ha sido figura de becerrista al igual que lo fue Julián en sus comienzos. Al menos yo considero figura aquel que torea dónde, cuándo, cómo y con quien quiere y por el dinero que pide. Y Marco Pérez lo lleva haciendo desde hace ya algún tiempo. Lo que está claro es que el tiempo dirá si Marco llega a ser figura del toreo o no. Pero de lo que estoy seguro es que hacen falta muchos Marco Pérez para agitar el avispero y despertar la afición de niños y mayores que están faltos de un nuevo ídolo. Comenzamos.
Cuartos trofeos taurinos Virgen del Prado, cena de gala y entrega de galardones. Temporada taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista anuario Cargando la Suerte. Cuartos trofeos taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
Y en uno de los últimos programas de la temporada, pues tenemos que volver a contar con nuestro hombre en las ventas, nuestro amigo Tomás Mata, que nos va a hablar de lo que fue el último festejo de la Plaza de Toros de Madrid de la temporada del pasado 12 de octubre y un poquito de haremos un resumen de lo que ha sido la temporada en el Coso Venteño. Buenas tardes, Tomás.
Hola, Manuel, muy buenas tardes.
Bueno, pues se cerraba la temporada taurina en las ventas el pasado 12 de octubre con la vuelta al ruedo de las ventas de Manuel Jesús El Cid, que se cogió con muy buena impresión por parte de los aficionados, volvía a Talavante, y el mexicano Isaac Fonseca, que se ganó un puesto por ser el ganador de la Copa Chenel el año anterior. Y la verdad es que los toros de García Grande y los toros de Victorianos del Río y los toros de Cortés, pues dieron al traste con lo que podía haber sido un broche de oro a una temporada que ha habido de todo.
Pues sí, señor, así ha sido, Manuel. Mira, lo de Victoriano del Río y toros de Cortés ya empieza a clamar un poco al cielo. Es que cada vez que hay un problema en las ventas, pues echa mano de la ganadería de Guadalix, en lo que hay. Y lo de García Grande, pues bueno, pues ya sabemos lo que es García Grande. O sea, siempre que ocurre en baile de corrales, se echa mano de lo mismo, y cuando hay una sustitución de un torero, que mira, ¿por qué no voy a nombrar? Si estamos ya fuera de temporada, Pues cuando se ausenta Morante, pues los toros anunciados en principio se echan para atrás, que a mí particularmente, y yo no voy a culpar a nadie ni voy a poner a nadie por medio, pero yo soy de los que piensa que si Morante llega a venir ese día, pues posiblemente lo de Núñez del Cubillo había pasado. Pero
pues seguramente.
Es que Madrid ya es como es. Madrid nos tiene mal acostumbrados. Madrid nos está ganando a los aficionados. Nos está ganando. Digo Madrid, me refiero a Plaza 1, nos está ganando. Es un desafío constante, una provocación constante. Y ya estamos un poco hartos. Ya solo falta que Plaza 1 pues promocione Nautalia y que sortee un viaje por los países del Báltico entre los aficionados que van ese día a los toros, no entre los abonados, que esos no tienen derecho a casi nada.
Bueno, fuiste muy muy duro en la, bueno, muy duro y muy realista, y firmo cada una de las letras que dijiste en la crónica de Cargando la Suerte, con lo que ha sido pues la temporada. El último día, vamos, por la televisión, incluso ya se notó que había unos problemas en la grada, de falta de respeto, de eso, de lo que no debe ser nunca un festejo taurino, y menos en la primera plaza del mundo.
Claro que sí, Manuel, sí, estamos totalmente de acuerdo. Mira, aquí no es cuestión de protestar por protestar ni provocar, es decir, la pura y dura realidad. Mira, una empresa como Plaza 1, que se preocupa más de las fiestas poscorrida, de las discotecas. Mira, no hace tanto, hace unos días, incluso el día anterior, se tuvo que desalojar la plaza por la tarde-noche, después de la corrida, por problemas y amenazas durante las fiestas estas que organizan de discoteca y tal, no sé qué. Y yo me pregunto, pero esto es una reflexión muy personal, mira, si en un evento de esos, de discoteca o tal, se produce un altercado grave y como axioma fundamental de la actuación policial se tiene que precintar el local donde ocurre una cosa de estas, ya puede ser una discoteca, ya sea un evento, donde sea, si lo cierran, ¿qué pasa? ¿Que pagamos los aficionados y al día siguiente no hay toros, o cómo es esto? Mira, esto está clamando al cielo. No se les ve afición por ningún lado a la gente de la empresa. Y claro, pues empieza a hartarnos, porque ya no es en el ámbito personal, es que el prestigio de la Plaza de Madrid está tirándose por los suelos. Y es, como tú bien dices, la primera plaza del mundo y el espejo donde se tienen que mirar todas las plazas del planeta taurino. Y ya está bien. Aquí tiene que poner remedio a alguien, o bien la comunidad, o bien la empresa hacerse un lavado de cerebro, o seguir las directrices que le pueden marcar la línea, no digo al 100%, la línea que le pueden marcar los auténticos aficionados, los que no fallan nunca. Y luego, pues adecuarlo como empresa a las condiciones que ellos quieran, pero el axioma fundamental y la premisa fundamental es la fiesta de los toros, Manuel, y está decayendo a pasos agigantados en la Plaza de las Ventas.
Pues sí, bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que fue el festejo del 12 de octubre, que el CID, pues palmas y silencio, y tuvo algunos destellos de que podía haber pasado algo, pero al final se quedó en nada.
Es cierto. Además fue, mira, el CID no estuvo mal, estuvo, si me apuras tengo que decir que estuvo hasta bien. Lo que pasa es que tampoco había materia prima. Es verdad que hubo pasajes en sus dos labores de muleta que hacían presagiar algo importante. El CID sabemos cómo es, pero además ha vuelto bien. No es que haya vuelto en plenitud de condiciones, pero la verdad es que no nos desagradó para nada. Por momentos nos hizo recordar aquel Cid que perdió puertas grandes por el mal uso de la espada, pero después de grandes faenas. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues el toro no era el toro suyo. Qué odio yo a veces decir esto, porque no es el problema que el toro no sea el toro suyo. Yo sabes que soy siempre enemigo de decir que el toro es a contrastilo, porque el toro es como es y el que se debe adecuar es el torero. Pero el Cid no estuvo mal, no estuvo mal. En el principio, en el primer toro sí que se le vio un poquito, incluso nervioso, fíjate lo que te digo, nervioso porque volvía a Madrid. Pero bueno, aceptable la actuación del Cid, que estuvo bastante bien, al que se le sacó a saludar después de romper el paseillo, ¿eh? Y eso es que Madrid no olvida lo que ha sido el Cid. Bueno, pues esto ha sido lo que el Cid ha dado de sí en su efímera presencia en la Plaza de Toros de Madrid.
El que tampoco tuvo suerte fue Talavante, que fue el que está con el lote más delucido de todos.
Talavante no tuvo suerte en el sorteo, pero yo ya no sé si pensar si es que no tiene suerte en el sorteo o el toro no tiene suerte con que a él le toque, pues no lo sé, porque ya lleva muchas actuaciones en las dos últimas temporadas en Madrid y solamente le hemos visto cortar una oreja en el primer toro de su reaparición en las ventas. Bueno, pero la verdad es que y hay que reconocer que puso interés, puso mucho interés. Incluso, fíjate, incluso echó mano de pasajes que no son habituales en Talavante. Más del toreo que no es el toreo fundamental al que él nos tenía recordado. Nosotros comentábamos a veces, ay Dios mío, con lo que ha sido Talavante, con lo bien que ha estado en Madrid siempre, con aquellos momentos allá hace años que nos hizo olvidar por momentos a José Tomás, porque era un torero que venía llamado a ocupar un sitio importante. Bueno, pero mira, cuando sale el toro es como es y bueno, pues cuando no se puede, no se puede y ya está. Pero no por eso hay que dejar de reconocer que Talavante, por lo menos en su última actuación en Madrid, sí que puso todo su interés. Y además, mira, es uno de los que no busca el abrigo de los tendidos de caladero. Se va debajo del 7, que es un... Yo no sé si hasta qué punto es un poco de provocación para el resto de la plaza, no para nosotros. Pero bueno, Talavante no estuvo mal. Lo que pasa es que, bueno, ni los toros de Victoriano del Río, ni el marcado con el toro de Cortés, ni los de García Grande se prestaron para nada. Es que no, es que fue una chapucita, porque también pensamos que si a estas alturas de la temporada hay que echar mano de una ganadería que ha lidiado tanto este año en Madrid, bueno, pues esos toros para qué iban a ser destinados. Había quien decía que eran años, o sea, toros preparados para la temporada próxima y que han tenido que adelantar su lidia. No lo sé, pero la verdad es que la corrida pues decepcionó un poco.
Y el que sí tuvo un toro de triunfo, por lo menos así lo vi yo desde casa, fue Isaac Fonseca, que yo creo que se le fue un toro muy importante.
Sí, el tercero, completamente el tercero de Victoriano del Río. Aunque mira, fíjate una cosa, te voy a comentar una a título de anécdota. Hombre, no me parece bien que un ganadero como Victoriano del Río, Aire, que mandó llevarse los testículos del toro con intención de seguir la estirpe y la genealogía de ese toro, ¿no? Porque es un poco, pues, estropear o hablar un poco mal, entre comillas, de la labor de un torero como Isaac Fonseca, al que no se le puede negar que es valiente como él solo, que se expone como él solo, pero que tiene muchas limitaciones técnicas y bueno, pues no se le puede pedir otra cosa. Y es cierto que el tercer toro, yo no sé si es lo correcto decir que se le fue, pero que yo lo suscribo, porque quizás en otras manos ese toro, pero él hace lo que sabe y es un torero en ciernes y que ha llegado a esa corrida pues como triunfador de la Copa Chenel del año pasado, premio que se ganó en Colmenar Viejo matando 6 toros por la acogida de Juan del Álamo en el primero. Pero bueno, el mexicano es como es, es un valiente, le da igual lo que le salga. De hecho, sufrió un tantarantán muy importante que se libró de milagro.
Un tantarantán que lo cogió el toro, paga, lo reventaba. Vamos, desde luego, si le cala el pitón por donde le metió el... si le cala el pitón por donde entró por la espalda, estaríamos hablando de una tragedia, ¿eh? Porque las imágenes son impresionantes, vamos.
Es verdad, es verdad. Y fíjate que a duras penas se repone de aquello y tal, y él no tuvo inconveniente en volverse a plantar de rodillas y a pasarse el toro y tal. Bueno, pues como es, y me aconseja, yo soy de los que pienso que tiene que mejorar mucho, tanto técnica como estéticamente, pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo.
También fue muy generoso con el toro, ¿eh? Eso también hay que decirlo en su haber.
Es verdad, que le dio distancia y se puso de una manera que nosotros decíamos, bueno, pues vamos a ver. Lo que pasa es que los que le conocemos bien sabíamos de las dificultades de sacar una faena extraordinaria con un gran toro el tercero y con uno el sexto que también tenía sus cositas. Pero bueno, esto es lo que dio de sí la corrida. Mira, no quiero hablar, a no ser que tú me tires de la lengua, y cosa que tienes permitida por mi parte, de lo que pasa en los tendidos, y más el Día de la Hispanidad, donde hay mucho traje, mucha corbata, mucho gin tonic y mucha visita de ese día nada más.
Nada, vamos a dejar eso y vamos a centrarnos en lo que han sido para ti los triunfadores de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. Vamos a empezar, si te parece, por los hombres de cuadrillas. ¿Cuál ha sido para ti el picador más destacado en la temporada en las ventas?
Pues hombre, mira, tengo que decir que se ha picado horriblemente en las ventas. Pero tanto en San Isidro como en las corridas de temporada, como en las corridas de otoño. Pero si tengo que hacer memoria y destacar a un hombre, ya no solamente por la forma en que le caen los puyazos, sino en cómo torea a caballo, pues posiblemente yo debo decir que Germán González es lo mejor que hemos visto en la temporada en Madrid.
Mejor subalterno con las banderillas, mejor par de banderillas de subalterno, vamos.
Pues ahí hay mucha discusión y mucha pelea. Todo el mundo habla de Fernando Sánchez, todo el mundo habla de José Chacón. Bueno, pues se habla de mucha gente, pero yo creo que lo más meritorio, bajo mi punto de vista, lo más meritorio con las banderillas a una corrida de José Escolar fue Ángel Otero.
Bueno, pues y ahora nos vamos al mejor subalterno con el capote, mejor brega.
Pues ahí sí que ha habido varios, pero lo que es única y exclusivamente en la temporada de Madrid, bueno, pues podemos hablar de José Chacón, podemos hablar de Curro Javier, podemos hablar de Iván García, pero mira, la cosa estaría entre José Chacón y Curro Javier. Bueno, pues para no llevar en absoluto la contraria a lo que va a premiar Cargando la Suerte, yo diría que José Chacón, pero yo casi exequo con Curro Javier. Han sido los dos mejores que hemos visto esta temporada en Madrid.
En cuanto a los novilleros, ¿cuál ha sido para ti el mejor novillero que ha pasado por las ventas esta temporada?
Pues el mejor novillero, hombre, ya es Matador de Toros, pero le hemos visto en varias ocasiones. Es un chico que le cuesta mucho trabajo llegar al tendido, pero sabe muy bien lo que se hace con la muleta y entiende muy bien a los toros, pues el murciano Jorge Martínez, seguramente.
Bueno, nos pasamos al escalafón superior. Mejor estocada ha podido ser también de un novillero. ¿Cuál ha sido la mejor estocada que se ha recetado en las ventas? Y ha habido varias buenas.
Pues yo vuelvo a decir, siempre es mi opinión, Manuel, ya lo sabes tú muy bien, que yo miro estas cosas y no me dejo influir por nadie. Ha habido varias estocadas bastante buenas, que no ha sido lo normal. Y claro, parece ser que si no dices suceda leal no entiendes de esto, ¿no? Pero parece ser que yo, en contra de la opinión de muchos, la mejor estocada se la he visto dar a Ginés Marín.
Bueno, yo me estoy acordando todavía de la... Sí, esa estocada fue muy buena y Y la de Juan Leal, que hay fotos espectaculares. Cuidado con esa estocada también, ¿eh?
También, también, mira, pues sí.
Mejor faena o faena más artística en las ventas, que también ha habido cosas interesantes.
Pues ahí ha habido varias, y premiadas con dos orejas, unas más justas y otras menos justas. Pero yo sigo diciendo que en el ámbito global, de lo que hemos visto en toda la temporada, si juntamos San Isidro con otoño, a mí me ha gustado mucho Castella. Castella ha estado sensacional. Y además, mira, lo dije en la crónica y un día hablando contigo también en la radio, pues por una cosa muy particular. Sebastián Castella empezó el día que cortó las dos orejas de la faena a un toro que tenía sus dificultades y que veíamos que no lo iba a entender. Hubo alguien muy próximo a mi localidad que le dijo lo que debería hacer como sugerencia, porque desde el tendido son todos sugerencias, y el que está delante es él, pero él asintió con la cabeza, hizo caso, hizo una faena extraordinaria, sin duda Sebastián Castella para mí.
Y el triunfador de la temporada, aquí también puede haber tomate.
Aquí puede haber tomate, claro, claro, claro. Pues mira, si ya es la temporada completa, pues el triunfador por trofeos, por lo que ha demostrado, por cómo nos ha hecho vibrar y por lo que ha demostrado que quiere ser torero, mira, yo hasta hace muy poquito, hasta el día antes de la corrida de la Hispanidad, yo pensaba en Castella, pensaba en Paco Ureña, pensaba incluso en Emilio de Justo, pero me tengo que rendir a la evidencia y Borja Jiménez sin ninguna duda.
Bueno, también aquí hay que tener en cuenta a Fernando Adrián, que salió dos veces por la puerta grande de las ventas en San Isidro. Y,
sí, sí, y, mira.
Si hablamos de triunfador, cuidado, ¿eh? Que sí, claro. Que la actuación de Borja Jiménez con la correa Victorino es muy importante, pero cuidado, ¿eh? Ahí si hablábamos antes de dar secuo subalterno, pues aquí yo creo que no me importaría tampoco que fueran para los dos, ¿eh? Porque claro, han sido dos toreros nuevos, dos toreros que están que han sido dos sorpresas, aunque es verdad que a Borja Jiménez se le venía oyendo muchísimo más, pero el pelotazo que ha pegado Fernando Adrián en San Isidro y luego las 14 corridas de toros 14 después, que han sido 14 puertas grandes. Cuidado con ese torero, que hay muy a tener en cuenta para la temporada del año que viene, y con Borja Jiménez pasa igual, ¿eh? Son toreros que deberían de estar por méritos propios en los primeros carteles de la temporada 2024.
Totalmente de acuerdo, pero además, mira, te voy a decir una cosa, Manuel. Como me vas preguntando y no sé qué me vas a preguntar, pues yo no sé si me ibas a decir algo sobre torero revelación, y ahí sí que no hay duda. Ahí sí que no duda, el torero revelación de esta temporada en Madrid ha sido Fernando Adrián, un torero maltratado por la empresa Plaza 1, porque era uno de los llamados a haber estado de forma inexcusable en la feria de otoño, porque Fernando Adrián ha demostrado no solamente que para lo joven que es un gran torero, tiene una facilidad para entender a los toros y colocarse como pocos se colocan, y cómo llega al tendido este, iba a decir este chico, pero de verdad lo digo con todo el cariño del mundo, este torero. Y que ha sido pues muy maltratado por Plaza 1, porque era uno de los que tenían que estar llamados de forma fija en la feria de otoño. Y no, como tú bien dices, después de abrir dos veces la puerta grande, ha toreado tan solo, y vuelvo a repetir, tan solo 14 corridas, cuando una puerta grande en Madrid tenía que ser para veintitantas o 30 corridas. Y bueno, pues ha salido a hombros en todas y no ha vuelto a Madrid.
Tomás, no, es que decimos de que ha sido maltratado por Plaza 1, ha sido maltratado por el empresariado en general, porque ese muchacho, con todos mis respetos hacia la palabra muchacho, porque es un torero todavía muy joven, ese torero tenía que haber estado en todas las plazas en todas las ferias importantes a raíz de ese zambombazo que dio en Madrid, y no ha ido a ningún sitio al final de temporada, a raíz de ponerlo su apoderado Massimino Pérez en Cuenca, ha podido coger algunas sustituciones porque ha habido percances y porque ya no había más remedio, pero era actuación puerta grande, ha cortado rabos, ha indultado toros, menuda temporada ha hecho y no le han hecho ni caso. Que sí, que es un torero que tiene un apoderado independiente, pero es que el sistema está de tal manera viciado y tal manera podrido que estos toreros, el año que viene, dices tú de 20, 25 corridas, porque ahora se torea mucha menos, pero es que antes cortabas una oreja en Madrid y toreabas 50 corridas de toros, y ahora no se torean ese número de festejos, pero que el máximo triunfador de San Isidro, con dos puertas grandes, no una, dos puertas grandes, no haya toreado este año 30 o 35 corridas de toros y que haya estado en Bilbao, en Logroño, es que no ha ido a ninguna feria de esas importantes.
Totalmente de acuerdo.
¿Y dónde están esos empresarios de toda la vida, esos Chopera, esos Matillas, esos empresarios que eran justos con los toreros, por lo menos en las ferias del norte, en las ferias de ese Santander, ese Bilbao, ese Logroño, ese, no sé, a mí eso tiene que ser muy duro para un torero que dices que yo me lo he ganado. Es que hay toreros que lo llevan casas importantes que no han hecho absolutamente nada y han toreado veintitantas corridas de toros. Cuidado, ¿eh?
Llevas toda, pero absolutamente toda la razón. Tú sabes que me has oído decir en más de una ocasión que el romanticismo taurino se ha perdido, sobre todo en el ámbito empresarial. Y Fernando Adrián, bueno, mira, pero fíjate, voy a ser un poco, no voy a ser duro, voy a ser precavido. Fíjate, casi en los mismos términos, no digo exactos. Se hablaba de Ángel Téllez el año pasado. Bueno, pues vamos a esperar a Fernando Adrián, a ver qué pasa el año que viene, a ver si empieza de la misma manera en que ha finalizado, porque lo de Ángel Téllez, a ver si ha sido flor de un día.
Y vamos, pero a Ángel Téllez se le trató bastante mejor a Ángel Téllez el año que salió triunfador de Madrid que a Fernando Adrián. Fernando Adrián no se le ha hecho caso y ha toreado en plazas. Luego ya al final de temporada ha cogido alguna, pero por la vía de la sustitución ya porque ya era el colmo, ¿sabes? Y plazas que estaban al lado de Madrid, algunas. Pero por favor, sí, claro. es que tiene que pensar un torero, porque si un torero que está en el banquillo porque no torean, porque no le dan oportunidades, es triste y tener que estar entrenando todos los días sin saber nada, pero tienes que estar preparado para cuando te llamen. Pero es que este lo ha demostrado. Entonces, sí. Si no se le premia a estos toreros, y digo Fernando Adrián como Borja Jiménez, si esos dos toreros el año que viene no están en los primeros carteles de Valencia, de Sevilla y de las primeras ferias, esto está no podrido, está podridísimo.
Podridísimo, pero vamos, claro, si me hablas de Valencia, que es el equivalente a Nautalia, me hablas de Madrid, que es el equivalente a Nautalia, pues volvemos a lo mismo.
Claro, luego dirán que ha pedido dinero de un figura, es que tiene que pedir dinero cuando puede pedir dinero, no va a pedir dinero cuando no lo conoce nadie. Es que el año que viene, si Borja Jiménez pide dinero, es porque se la gana en la plaza, y si el año que viene Fernando Adrián pide dinero, es porque se la gana en la plaza, porque es que cogemos los primeros 15 nombres del escalafón y te digo 7 que no dicen absolutamente nada, nada, absolutamente. Y no voy a decir nombres por respeto, pero vamos, que están en todas las ferias.
Has dicho 7 y te has quedado corto, sí señor.
Pero bueno, Tomás, este es tu último programa de la temporada, porque ya nos quedan solamente el programa de la semana que viene, el programa de la semana del 3, que es la de los premios, y luego haremos un programa resumen de lo que será la gala. Ya no te vamos a molestar más esta temporada. Quería agradecerte públicamente pues tu labor y tu trabajo durante todos estos días, no solamente en la radio, que nos ha salvado de muchos programas, por tu charla tan amena y tu sabiduría taurina, sino también por las crónicas de San Isidro, que yo sé que eso es un esfuerzo después de salir de San Isidro de una corrida, en vez de irte a tomar una cerveza con los amigos, pues irte a tu casa a escribir para que todos los oyentes nuestros y todos los lectores de Cargando la Suerte hayan podido ver la crónica del día anterior, que ha tenido muy buenas audiencias y muy buenos números, lo cual quiero agradecerte públicamente pues tu labor y tu esfuerzo y tu lealtad, porque no es fácil en estos tiempos ser tan leal como ha sido Tomás Mata con Cargando la Suerte y con mi persona. Y eso quería hacerlo público y agradecértelo públicamente, porque de ser agradecido es de ser buen nacido o bien nacido, dicen, ¿no?
Sí, bien nacido. No, mira, Manuel, no me tienes que agradecer nada. Tú sabes que mi afición es inquebrantable. Y si encima es para apoyar y ayudar a un amigo, no hay forma de pararme. Y lo que tú me pidas, estoy dispuesto. Pero mira, me falta un par de cositas por decir, porque hemos hablado de toreros y tal. Tú sabes que mi pasión es el toro. Y lo quiero decirte.
Ah, bueno, claro, es verdad que no te he preguntado ni por el mejor toro ni por la mejor corrida.
Claro, es que mis toros son mis toros. Los toreros son los que crean arte delante del toro. Pero mi pasión es el toro. Y tengo que decirte sobre ese particular que, mira, que el toro de Madrid ha bajado muchísimo. La plaza de Madrid no se merece las corridas de toros que han estado saliendo a la arena. Pero como hay que hacer un balance general, pues a pesar de que haya bajado mucho el nivel del toro de Madrid, yo tengo que decir que mirando bien todo lo que hemos visto en Madrid, posiblemente, si yo tuviera que conceder un premio al mejor toro que se ha lidiado este año, pues hombre, ha habido toros, pero toros muy sueltos, muy salto de mata y tal, ¿no? Pero posiblemente el toro cartelero de José Escolar haya sido el mejor que hemos visto en la temporada. Y como mejor ganadería, pues siempre tenemos la cosita, que ya lo dije una vez en la crónica y lo dije también hablando contigo en la radio. Bueno, pues se ha premiado Santiago Domecq y tal. Santiago Domecq fue una corrida fenomenal, pero siempre digo lo mismo, una corrida extraordinaria para la muleta, porque los dos primeros tercios no cumplieron con el mínimo que se puede exigir en una plaza como Las Ventas. Y yo sigo pensando, es muy una opinión muy particular, que la corrida que se lidió más completa fue la última de San Isidro de Victorino Martín.
Bueno, Victorino, que ha hecho una temporada importantísima, porque yo no sé las corridas que habrá lidiado, pero es que han sido éxitos tras éxitos, o sea que por eso, claro, por eso está donde está, o sea que porque luego además no solamente ha salido los toros buenos y los toros que se les podía hacer una faena buena, sino los toros con picante, los toros de Victorino, siempre que lo que decimos, ¿no? Que no comes pipas cuando estás viendo una corrida de Victorino, y sin duda yo creo que es el triunfador, uno de los triunfadores absolutos de la temporada en Madrid, por supuesto, y a nivel nacional, aunque si hablamos a nivel nacional, uno de los premiados de los premios trofeos Virgen del Prado, Julio de la Puerta, se ha echado una temporada a nivel nacional también espectacular. Le falta haber lidiado en plazas de primera categoría, que ya nos confesó hace unas semanas el ganadero que no tienen prisa porque están haciendo un buen trabajo y yo creo que les llegará la oportunidad. Bueno, Tomás,
fíjate,
pues
fíjate, Manuel, solamente un inciso. Mira, con respecto a la ganadería Victorino Martín, es cierto que si tú sigues un poco las corridas que ha lidiado Victorino Martín a lo largo de la geografía española, pues hombre, claro, hay diferencia del toro de plaza de tercera, plaza de segunda, plaza de primera. Pero no hay tantísima diferencia en esos escalones, ¿eh? Que yo la he visto en San Cristóbal del Puerto, la vi en Iniesta, la vi en Daimiel y la he visto en Madrid dos veces y sí que hay. Pero no creas que hay una diferencia tan grande entre el toro de la plaza de primera categoría al resto de las plazas. El nivel, claro, tiene que ser diferente, pero el comportamiento ha sido espectacular en todos los sitios donde ha lidiado este año.
Bueno, pues dicho queda. Tomás, nos vemos el próximo día 3, Dios mediante, en la gala de los trofeos Virgen del Prado.
Por supuesto, allí estaré, claro que sí.
Y lo dicho, muchísimas gracias por tu labor y por todas tus crónicas durante esta temporada, que como siempre recuerdas y siempre recordamos aquí, son siempre desde bajo el punto de vista del aficionado que paga su entrada desde el tendido, en este caso desde el tendido 7.
Por supuesto que así es. Y un saludo a toda la afición ciudadrealeña y a ver si el año que viene podemos hablar de la Feria Capitalina y de alguna corridita más, que ya va siendo hora.
Pues seguro que sí, que el año que viene las crónicas las haremos desde la Plaza de Toros de Ciudad Real. Cubriremos toda la provincia como venimos haciendo ya varios años, pero que a la Feria Taurina Virgen del Prado, que si Dios quiere volverá el año que viene, pues le daremos la cobertura importante que merece. Tomás, dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida. Un abrazo fuerte.
Muy bien, otro para ti.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones el pasado lunes aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y la semana pasada ya anunciábamos el cartel oficial de lo que será el último festejo que pondrá brocha a la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real. Como siempre, es el Festival Taurino de Alcázar de San Juan, que organiza el banderillero, empresario y ganadero Óscar Castellanos. Y este año nos encontrábamos con una grata sorpresa, y es que el nombre de Gonzalo Bienvenida aparecía en los carteles. Y estamos con el protagonista. Gonzalo Bienvenida, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar agradecerte que atiendas los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real, porque sabemos que no eres muy dado a estar al otro lado del micrófono, y en esta ocasión pues has tenido a bien atendernos y te lo agradecemos de corazón.
Bueno, nada, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Gonzalo, una sorpresa cuando Óscar nos presentó el cartel de la 21 edición de este festival, que ya tiene muchísima solera, pues nos encontramos con que el nombre de Gonzalo Bienvenida está en el cartel, y fue una grata sorpresa porque además tienes muchos seguidores por esta provincia de Ciudad Real, que te quiere mucho.
Bueno, sí, tengo muchos amigos allí, pero bueno, que la verdad que ha sido algo pues como anecdótico, puntual. Porque, bueno, pues ya sabéis que para mí donde me siento a gusto y donde estoy, digamos, desarrollado profesionalmente, pues es al otro lado, ¿no? Escribiendo crónicas y contando lo que pasa en las plazas de toros. Entonces, bueno, pues surgió esta oportunidad, esta ocasión de torear, y bueno, pues yo, como todo el mundo sabe, pues no soy profesional taurino, pero sí tengo muchísima afición y me encanta desde niño vivir esa experiencia y ponerme delante de los animales, y bueno, pues para mí pues es una ocasión muy bonita, y además me hace mucha ilusión porque esa plaza de Alcázar de San Juan pues tiene mucho sabor, mucha solera. Toreó mi familia en varias ocasiones, e incluso mi abuelo creo que estuvo en la reinauguración, por lo que me hace mucha ilusión. Y además pues compartir el cartel con Óscar, que lleva tantos años luchando y haciendo ese festival una fecha señalada en la temporada, y con Jorge Fuentes, que es como un hermano para mí, pues la verdad que me hace mucha ilusión estar el día 28 en Alcázar de San Juan.
Bueno, no es la primera vez que te pones delante, porque ya lo has dicho tú, que cuando tienes oportunidad te gusta ponerte delante de los animales. Yo también he tenido ese gusanillo y he podido disfrutar de ese festival algún año, pero el apellido Bienvenida siempre pesa, y evidentemente a un Bienvenida siempre lo van a medir de una manera especial, con cariño, pero también me imagino que será mucha responsabilidad.
Pues sí, la verdad que hombre, para mí el apellido pues es algo, un orgullo, un motivo de orgullo, y sobre todo un listón que está tan alto que es inalcanzable. Pero de alguna forma lo que me ha transmitido mi familia y lo que he podido hablar con los toreros de la casa, ¿no? Pues siempre ha sido que lo que hay que hacer es intentar andar con dignidad por este mundo. Ya te digo, no solamente delante de la cara del toro, sino en cada una de las cosas que se hacen, ¿no? Hacerlo con respeto al aficionado, con respeto al toro, que es lo más importante, y por supuesto, pues con toda la admiración hacia los profesionales. Entonces, pues ese día, me imagino que el aficionado que acuda, pues deseará ver en mí pues cosas de mi familia. Yo les puedo decir que el nivel que ellos alcanzaron yo no lo voy a alcanzar, y eso lo tengo claro. Pero lo que sí que les puedo decir que es el toreo que a mí me gusta y es lo que voy a intentar desarrollar delante del animal.
Yo no he tenido la suerte de verte torear nunca ni en el campo, pero la verdad es que tu amigo Jorge Fuentes habla maravillas de ti, porque sabes, es público, que Jorge muestra verdadera devoción por lo que es el apellido Bienvenida. Y me imagino que también será muy especial hacer el paseillo con un amigo como Jorge al lado.
Sí, sí, sí. La verdad que, como te decía al principio, para mí es una de las notas más emotivas de ese día, poder hacer el paseillo con él. También me resulta... digamos, me protege, me genera sensación de protección el saber que va a estar Jorge a mi lado y que en cualquier momento puedo mirarle y voy a contar con su consejo o con su ayuda. Y desde luego, Jorge, a mí me parece ahora mismo, además del cariño que le tengo, me parece uno de los toreros de plata más importantes que tenemos en España y además que hace gala de la provincia de Ciudad Real por todas partes donde torea, ¿no? Y además me ha enseñado muchísimas cosas del mundo del toro y también de mi familia. Fíjate cuánto sabrá él de toros y de los Bienvenida, que hasta me ha enseñado cosas, ¿no? Del Papa Negro, de mis tíos abuelos y bueno, pues para mí... Como te decía al principio, Jorge, es mucho más que un amigo y poder compartir ese día 28 con él, pues me hace muchísima ilusión y creo que además, también te digo, él torea muy bien y nos puede pegar un repaso en cualquier momento.
Sí, ayer estaba hablando con él y estuvimos comentando y la verdad es que el hombre estaba con muchas ganas y mentalizado. Por curiosidad, ¿qué novillo vas a matar en Alcázar el próximo día 28?
Pues un novillo de Ruiz Palomares, no lo he visto, pero me han dicho que es muy bonito. Vamos a ver, y sobre todo que tenga bonitas las intenciones. Lo demás, pues lidiaremos.
Habrás tenido un buen ojeador, porque yo sé que Óscar mira el tema del ganado en el festival, lo cuida mucho. Y hombre, luego ya sabes que los animales pueden salir de cualquier manera, ¿no? Pero sobre el papel él lleva buenos animales. Y seguro que disfrutarás. Gonzalo, tú te diste a conocer, vamos, por lo menos yo te conocí de la mano de Manolo Molés en la cadena SER. Y luego, periodísticamente y profesionalmente, pues has crecido mucho. Ya son famosas tus crónicas en el diario El Mundo y en Aplausos. Me imagino que también a la hora de escribir y a la hora de llevar tu firma en esos medios tan importantes... El apellido Bienvenida también pesa, porque quieras que no, en una crónica estás juzgando la labor de una persona que se está jugando la vida y que tú, mejor que nadie, sabes lo que eso significa.
Sí, hombre, desde luego siempre se tiene en cuenta. Y fíjate, de mis inicios periodísticos, yo lo primero, vamos, hice varias cosas, pero lo primero fue un certamen que había de novilladas sin caballos que se llamaba El Camino hacia el Toreo, que luego desembocó en El Camino hacia las Ventas, que es el actual certamen que hace las novilladas sin caballos en la Comunidad de Madrid y termina en Las Ventas. Pero previo a eso hubo tres ediciones del Camino hacia el Toreo, que te hablo hace pues 13 o 14 años, y esos fueron mis inicios en el tema periodístico. Luego hice unas prácticas en Antena 3, muy pronto empecé a escribir en la revista Tauro Delta, que era la del abonado de las ventas en ese momento, y me enfocaba sobre todo en la parte de la promoción de la cantera, de los novilleros. era un poquito la parte en la que me especialicé. Y después en 2016 hice unas prácticas en El Mundo y a partir de ahí me quedé como colaborador. Y luego pues ya llegó lo que tú conoces, ¿no? Lo de Moles en 2017, que fue para mí una oportunidad de hacer radio espectacular y una escuela tremenda. Con Vicente Zavala en El Mundo he aprendido muchísimo y luego con José Luis Benyoc en Aplausos desde 2018, que también pues ha sido, es una parte muy importante de mi vida profesional y donde aprendo una barbaridad a día de hoy. Y desde luego, con todos ellos he tenido la oportunidad de hablar de toros y comentar. Y el tema de ponerse delante de los animales es algo que te aporta, que te ayuda mucho a valorar las cosas y sobre todo te ayuda a conocer al toro, que yo creo que es el gran misterio de nuestra profesión. Y creo que es un misterio que nunca termina uno de resolver, pero el hacer eso, por lo menos el conocerlo un poquito mejor, lidiándolo en el campo o en la plaza, pues te permite definirlo mejor y estudiarlo mejor en una corrida con público.
Yo siempre he sido de los que he dicho que para escribir una crónica de toros y para escribir sobre alguien tendría que ser obligatorio ponerse, aunque sea delante de una becerra añoja, para que a la hora de esas críticas que vemos de algunos personajes que escriben con tanto veneno y con tanto desahogo, digo, sería bueno que por lo menos se pusieran delante de una becerrita para ver lo que se siente y hablarían a lo mejor con más respeto y mirarían un poquillo más las palabras. Bueno, Gonzalo, darte la enhorabuena por todos tus éxitos periodísticos, porque ya además has podido debutar este año en las cámaras de One Toro Televisión a final de temporada y nos encantó cómo retransmites la corrida, tus conocimientos, tu forma de hablar y cómo haces más fácil que los aficionados que estamos al otro lado de la pantalla podamos entender muchas de las cosas que pasan en un festejo taurino y desearte muchísima suerte para el próximo día 28 de octubre en Alcázar de San Juan, donde harás el paseo con Ángel Otero, con Jorge Fuentes, con Óscar Castellanos y el novillero Peronita, y donde cargando la suerte estará ahí para contarle a nuestros oyentes y a nuestros lectores lo que acontezca en el broche de la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real, esa provincia que a ti tanto te aprecia, a tu familia tanto quiere y que estamos deseando poderte saludar personalmente.
Pues será un placer, de verdad. Muchas gracias por dedicar este tiempo, compañero, y por contar conmigo y por tus palabras, por supuesto. Lo de la televisión ha sido una experiencia nueva y bueno, yo creo que hay muchísimo que mejorar y que arreglar, pero desde luego pues una experiencia muy positiva. Y luego, pues de cara al futuro, pues yo creo que quedan muchos proyectos, muchas cosas por hacer y como afición, ya te digo, otra cosa no sé, pero afición no nos falta, pues intentar hacer. Y a la provincia de Ciudad Real, pues darle las gracias por el cariño que siempre nos ha expresado a toda la familia y para mí pues es un honor, después de tanto tiempo, volverme a vestir de corto y hacerlo en una plaza con esa categoría. Así que nos veremos ese día por allí. Muchísimas gracias.
Si Dios quiere, pues dejamos con unos consejos y volvemos enseguida.
Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado, cena de gala y entrega de galardones. Temporada Taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista anuario Cargando la Suerte. Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
Y seguimos hablando con los protagonistas de lo que será el cierre de la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real, del Festival Taurino de Alcázar de San Juan. Si hace unos momentos hablábamos con Gonzalo Bienvenida, que nos mostraba sus impresiones en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real, ahora es el turno de otro buen amigo, nuestro paisano y gran torero, Jorge Fuentes. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la temporada que has echado junto a tu matador Juan Ortega, que ha sido una temporada importante.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad que sí, ha sido una temporada positiva y bueno, pues creciendo y poquito a poco.
Este año en la provincia solamente os pudimos ver en Almodóvar del Campo y yo todavía tengo en la retina esos naturales de frente que pegó el trianero que nos volvió locos.
Bueno, sí, la verdad que no fue el lote que esperábamos, no fue la corrida que esperábamos, mejor dicho. Pero bueno, pues dejó retazos de lo que puede llegar a dar. Y bueno, pues nada, esto es así. Y deseando que le invista un toro aquí en la provincia de Ciudad Real, ¿no? Como la tarde de Manzanares. O que se pueda ver, vamos, que se pueda ver lo que es Juan Ortega.
Pues seguro que ese momento llegará y tiene que llegar en una plaza importante porque ya está todo el mundo deseando. Me imagino que los primeros que estáis deseando que llegue sois vosotros, ¿no? Pero
estaremos deseando.
Pero sí, los sí. Aficionados estamos deseando que le rompa un toro de verdad y que lo cruja como crujió aquel toro en Manzanares y aquel toro en Almagro que nos volvió locos. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti, vamos a hablar un poquito de ese cartel que te anuncias como matador en Alcázar de San Juan, junto a tus compañeros Ángel Otero, Óscar Castellanos, el novillero peronita, y junto con tu gran amigo y admirado Gonzalo Bienvenida, que me imagino que para ti será el hacer paseillo con un Bienvenida al lado, será pues un sueño.
Hombre, pues sí, lo primero porque es un festival que ha cogido una solera y una tradición dentro de la provincia de Ciudad Real de final de temporada y pues me apetecía mucho matarlo, la verdad. Y bueno, pues luego lo segundo pues por matarlo con Gonzalo Bienvenida a mi lado, que bueno, pues sabéis vosotros lo que siento, la admiración que siento por la dinastía Bienvenida. Y aparte de ser amigo mío, pues ser nieto de Antonio Bienvenida y poder hacer el paseillo y torear con él, pues me hace muchísima ilusión, la verdad. He toreado mucho con él en el campo, pero la plaza siempre en la plaza es distinto.
Es una admiración mutua porque hemos hablado con él hace unos minutos y la verdad es que habla de ti maravillas y incluso ha confesado, fíjate lo que son las cosas, que incluso le ha llegado a enseñar tu cosas del apellido Bienvenida que él desconocía. Pues eso es lo que demuestra una vez más. No siempre lo has hecho público, pues la admiración que tú tienes por el apellido Bienvenida.
Hombre, pues sí, pues yo la verdad que si soy algo en el toreo, aparte de por lo que me han enseñado a torear, como son Manuel Castellanos o Alejandro Delgado, pero por lo Bienvenida, por lo que he leído, por eso me ha alimentado mucho. Y bueno, pues parte de lo que soy es gracias a ellos, ¿sabes? Por lo menos por la forma de la torería, el respetar la profesión, intentar ir bien vestido, que todo eso influya a la hora de torear, claro, a la hora de torear. Luego ya lo que sea capaz de hacer cada uno delante del toro es distinto, pero hay que parecer torero y hay que serlo, ¿sabes? No. Y eso me lo han enseñado los Bienvenida.
Jorge, tú todos los años o casi todos los años haces alguna cosita de este tipo, ¿no? Has matado en la Algaba, creo, no, en la Algaba no, ¿dónde fue?
En la Carlota,
perdón, ha matado algún festival algunos años y siempre te gusta matar un festival a final de temporada. Este año me comentabas ayer en una conversación personal que habéis tenido problemas en encontrar los novillos para el festival porque no hay novillos. Al final, ¿con qué novillo te vamos a ver el próximo día 28?
Pues mira, al final voy a matar uno de Paco Sorando, de la ganadería de Francisco Sorando, que bueno, pues que estamos muy allegados a ellas por Juan y por mí, hemos ido a esa casa mucho a tentar. Y bueno, pues la verdad es que no está fácil la cosa porque hay pocos novillos debido a la pandemia. Pues hay pocos novillos y bueno, pues no los sueltan así tan deprisa. Pero bueno, pues con Paco somos amigos y con Juan que me ha echado una mano y al final hemos conseguido un novillo. Aunque a mí me parece un poco fuerte para mí, la verdad. Pero bueno, pues esperemos que en vista, es una ganadería que me gusta, esperemos que en vista y que me deje disfrutar por lo menos 20 pases buenos y ya está. Yo no pido tampoco una faena, pero que me deje pegar 20 pases buenos y ya está.
Bueno, ¿sabes? Jorge, ¿y qué torero van a encontrar los aficionados con Jorge Fuentes con una muleta? Porque nosotros estamos acostumbrados a que con el capote acarician los toros y les abres el camino a los matadores. Pero ya con la muleta con la izquierda donde está uno solo, bueno, en el ruedo, ¿qué torero vamos a ver? ¿Qué corte de torero vamos a ver en Jorge Fuentes?
Pues Pues no lo sé, vamos, yo voy a intentar hacer pues lo que me han enseñado desde pequeño, ¿no? Sobre todo la pureza, intentar hacer aquello con torería y bueno, pues intentar hacer el toreo como yo lo siento, ¿no? Como es dándole el pecho, intentar llevándolo largo, intentar girar la cintura y bueno, pues pero para no, claro, para eso tiene que salir un novillo pues que te pista, ¿no? Y pues yo qué sé, intentar dar por lo menos buena imagen de lo que he intentado ser como torero con la muleta. Luego ya saldrá o no saldrá, pero vamos, es lo que siempre he intentado hacer, ¿sabes? Entonces, pues ya te digo, espero que se deje el novillo y que pueda expresar lo que yo siento, aunque sea retazo, ¿no? Porque no espero tampoco una faena redonda, pero aunque sea retazo y matarlo bien y ya está, ¿sabes? Esperemos que los que nos veáis pues se pueda disfrutar de eso, de torería, de verme por el ruedo bien y de hacer las cosas bien, luego salga lo que salga. ¿Sabes?
Este festival no es nuevo para ti porque lo has matado en alguna otra ocasión hace años y además Alcázar es tu casa porque tú eres de Cristana y has entrenado en Alcázar muchísimo tiempo con Manuel Castellano toda la vida, con Óscar Castellanos, que sin duda está haciendo una labor importante porque no es fácil de hacer 21 ediciones de este festival que ya ha cogido, como tú decías, solera y que fíjate el año pasado el cartel que creó y este año pues sigue con el mismo aire, ¿no? Con figuras del mundo del toro de Torero de Plata, Gonzalo Bienvenida, que sin duda es un aliciente, y Peronita. Sí.
No, lo de Óscar Castellano la verdad es que es una labor extraordinaria y bueno, porque no sabe la gente lo difícil que es montar un festejo, es muy difícil y Óscar ha estado ahí al pie del cañón todos los años y bueno, luego aparte pues Alcázar yo lo siento como mi plaza porque allí maté mi primer becerro. Allí maté mi primer becerro de novillero y he entrenado toda la vida allí, entonces lo siento como una cosa muy mía, ¿sabes? Este año toreaba con Aníbal Ruiz en la Feria de Alcázar y lo sentía como si toreas en Sevilla, ¿sabes? Entonces pues eso, es una motivación más y ganar de que salgan bien las cosas, ¿sabes? Que estás al lado de tu casa, que es mucha presión, ¿sabes? Pero pues ganas de que salgan bien las cosas y de poder dar una tarde de toro buena y que disfrute todo el mundo.
Bueno, como me dijiste el otro día, estáis ya preparando que seguramente vayáis a viajar con Juan Ortega a Viajes a América la semana, bueno, el mes que viene. Me imagino que eso también para un torero, el cruzar el charco y hacer las Américas, pues es un premio a todos los años, porque tú sí que, lo hemos comentado una vez que te hemos entrevistado, tú sí que apostaste por Juan Ortega cuando Juan Ortega no era nada. Y sabías lo que llevaba dentro ese torero.
Claro, vamos, lo de América, pues falta por confirmar, es prácticamente seguro, pero falta por confirmar. Y bueno, pues ir a América con Juan Ortega, pues es una maravilla, ¿no? Ver mundos nuevos, ver aficiones nuevas, ver cómo encaja la gente el torero de Juan Ortega en otros países y bueno, pues es una maravilla. Luego aparte, pues sí, pues la verdad es que yo desde que vi el primer día a Juan Ortega le vi de pegar una tanda de naturales en Baños de la Encina y a mí yo me enamoré del toreo de Juan Ortega y dije, este tío a muerte con él. Y bueno, pues poquito a poco parece que van saliendo las cosas y lo que queda, ¿no? Porque una cosa es lo que se está viendo, pero yo sé que queda mucho más y que llegará el día que en plazas como en Sevilla o en Madrid le invista un toro y es cuando se va a ver la dimensión de Juan Ortega que tiene dentro, o sea, y lo disfrutaremos todos.
Además, su mano derecha, la mano derecha de Juan Ortega, el maestro Pepe Luis Vargas, cuelga algunas cosas en redes sociales y cuelga algunos de los viajes. Salir de viaje con Juan Ortega y con el maestro Pepe Luis Vargas y hacer así una ruta de esas que hacéis los toreros en temporada, de esas de 500 o 600 kilómetros, esas cortitas que hacéis, y ir hablando de toros tiene que ser una auténtica gozada.
Eso es una maravilla, Manuel, eso es una maravilla, porque Pepe Luis Vargas te da lo que ha vivido, ¿no? Y te enseña lo que ha vivido, las experiencias que ha vivido. Y Juan Ortega, con la ilusión que tiene y con la forma de torear que tiene, pues se forman unas conversaciones que de verdad que hay tres o cuatro aficionados, entre ellos tú, de verdad, de la provincia de Ciudad Real, que yo conozco, que me encantaría que estuvieseis delante porque sé que la ibais a gozar y la ibais a disfrutar muchísimo. Y yo tengo la suerte, o sea, me siento un afortunado por poder vivir esas cosas, ¿no? Con Pepe Luis Vargas, con Juan Ortega, con Morante de la Puebla, con, yo qué sé, yo he vivido cosas que en mi vida me imaginaba que podía vivir y son sueños para mí, pero que se van cumpliendo, gracias a Dios se van cumpliendo.
Pues Jorge, nos alegramos infinito de tus éxitos porque son tus éxitos son los éxitos de todos los taurinos de Ciudad Real y todos los que queremos la fiesta de los toros con la pasión que la vivimos, porque además eres muy buena gente y siempre tienes una palabra agradable para los amigos y un abrazo, y nos alegramos muchísimo de tus éxitos porque sabemos de tu lucha y de tu fe en tu torero. En esta vez ha salido cara, otras veces sale de otra manera. Es muy difícil el triunfar en este difícil mundo, y en esta ocasión pues lo único que te queda es disfrutar cuanto más tiempo mejor al lado de ese pedazo de torero que tuvimos la oportunidad de poder saborearlo este año en Almodóvar, el año pasado en Manzanares y Almagro, y el próximo día 28 pues esperemos poder disfrutar de tu buen toreo, que me consta que eres muy buen torero. Yo he podido torear contigo en alguna ocasión. Y la verdad es que escucharte solamente hablar de toros y con el respeto que lo haces, merece la pena desplazarse el día 28 al Alcázar de San Juan para verte disfrutar, porque seguramente ese día sea para disfrutar independientemente de lo que salga por los chiqueros.
Se intentará. Yo lo que deseo es que todo lo que estoy viviendo lo podáis disfrutar mis amigos como tú, como con nosotros. Y bueno, que te echo de menos mucho en el festival, porque sé que tú toreas muy bien.
Ya ha llegado.
Me hubiese gustado compartir cartel contigo también.
Ha llegado el nivel festival que Manolito de Morales ahí ya no tiene cabida, porque ya el nivel del festival ya es muy grande. Pero te digo una cosa, yo lo disfruto igual yendo a torear. Yendo a verte torear a ti o ver a Gonzalo, que no lo he podido disfrutar nunca ni en el campo, y estaré allí como un aficionado más con mi cámara de fotos para intentar sacaros los que seáis capaces de pegar, que seguro que son muchos, y pasar un día con amigos y darle
con amigos y con nosotros, sí, pero que te echo de menos, de verdad te lo digo, porque sé que tú toreas muy bien. Bueno, y no puro, que es como a mí me gusta.
Ya lo haremos en el campo este invierno, que hay muchos días, y tiene ahí nuestro amigo Enrique Sánchez una finquita en Malagón que todavía no la hemos estrenado y hay que estrenarla. Ya quedaremos para hacer alguna cosita después de que pasen los premios. Oscar, Jorge, nos vemos el 28 en Alcázar de San Juan, Dios mediante.
Allí nos vemos, Manuel.
Pues venga, una pausa y volvemos enseguida.
Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado, cena de gala y entrega de galardones. Temporada Taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista Anuario Cargando la Suerte. Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
De nuevo tenemos una noticia luctuosa en la sección. Muere don Mariano Aguirre Díaz, presidente de la Real Federación Taurina de España.
El pasado domingo, 15 de octubre, falleció Mariano Aguirre Díaz, presidente de la Real Federación Taurina de España. Aguirre ha fallecido a los 80 años de edad en su localidad natal de Casavieja, en Ávila, debido a una fibrosis pulmonar que arrastraba durante años. En 1993, Aguirre asumió la presidencia de la Federación Taurina de España, siendo reelegido para 5 nuevos mandatos de 4 años. Bajo su cargo, la Federación obtuvo el título de Real. Todo el equipo de Cargando la Suerte mandamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos del fallecido.
Bueno, pues sentimos mucho el fallecimiento de Mariano Aguirre, que además unía una gran amistad con mi padre también, Diego del Moral, y que otorgó la medalla de plata de la Federación, de la Real Federación Taurina de España, a la Federación Taurina Manchega hace ya algunos años. El Juli, Premio Nacional de Tauromaquia 2023.
Julián López el Juli ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2023. El premio concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte está dotado con 30.000 euros. El jurado ha otorgado el premio al jury en el año de su despedida de los ruedos en reconocimiento a una extraordinaria carrera de 25 años que le ha llevado desde sus inicios como niño prodigio a consolidarse como una figura de época en el toreo. De esta manera, el jurado ha destacado que la concesión de este premio representa el reconocimiento al magisterio, tanto dentro como fuera de los ruedos, de un referente esencial de la tauromaquia del siglo XXI, así como su implicación en la promoción y defensa de la fiesta de los toros y su compromiso social con los jóvenes y los más desfavorecidos a través de la escuela y fundación creadas por él. El jurado ha estado compuesto por varias personalidades del mundo del toro con representación de todas las partes que integran la tauromaquia. Julián López el Juli se despidió el pasado 1 de octubre de los ruedos tras 25 años de alternativa en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Un día antes, el madrileño consiguió abrir la puerta grande de las ventas.
Pues sin duda, un premio muy merecido, esta medalla a Julián López el Juli. Bueno, también continúan las rupturas de los apoderamientos. Román y Martínez Erice ponen fin a su relación de apoderamiento.
Román y hasta hoy su apoderado, Manuel Martínez Erice, han decidido poner fin a la relación profesional que les unía desde hace 4 años, según un comunicado remitido a esta redacción. A partir de ahora, el torero valenciano buscará a su nuevo apoderado para emprender un nuevo ilusionante camino. El torero agradece a Martínez Erice su labor durante este tiempo y le desea suerte en el futuro. Román ha realizado 22 paseillos esta temporada en la que ha destacado en las plazas como Valencia y Madrid.
Pues son rupturas que son normales al final de temporada, pero que en este caso era un tándem que había funcionado. No sabemos el pensamiento que tendrá Román y el futuro que estará pensando Román que lleve su carrera. Y hay que decir que se amplía el plazo para inscribirse en el Congreso Nacional de Tauromaquia organizado por la Asociación Nacional de Presidentes Taurinos de las Plazas de Toros de España.
El Congreso Nacional de Tauromaquia, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en Madrid, organizado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, está suscitando un gran interés por parte de aficionados y profesionales. Por ello, la organización ha decidido ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo 22 de octubre. Aquellas personas que deseen asistir a este encuentro pueden inscribirse a través de la web congresoanpte.com/inscripciones. El congreso, que está abierto a los socios de la asociación y a todos los aficionados y profesionales relacionados con la tauromaquia, analizará aspectos fundamentales como los reglamentos, la importancia de la labor presidencial, el tercio de varas, los indultos o la integridad del toro. Las conclusiones se trasladarán a las diferentes administraciones públicas como responsables de la legislación en la materia taurina.
Bueno, pues ya hablamos con Diego Ortega hace una semana sobre este congreso y les deseamos también mucha suerte. Les tendremos informados en Cargando la Suerte y en el programa de COPE Ciudad Real de lo que ha acontecido el Congreso Nacional de Tauromaquia. Ya se sabe la fecha en la que comenzará la temporada 2024 en la Plaza de Toros de Las Ventas. La empresa Plaza 1 ya se encuentra trabajando en los nombres para el nuevo año.
La temporada 2024 en Las Ventas ya tiene fecha de arranque. La empresa Plaza 1 se encuentra trabajando ya los nombres de una nueva temporada cuyo inicio se verá condicionado por una Semana Santa que se celebrará en el mes de marzo. Un hecho que también afectará a los ciclos como Castellón, que tendrá que ver sus fechas desplazadas a comienzos del mismo mes, o a Sevilla. Como viene siendo habitual, la temporada venteña tiene su punto de partida en el último domingo del mes de marzo. Sin embargo, este año comenzará una semana antes. De esta manera, la temporada en Las Ventas arrancará el 24 de marzo, domingo de Ramos, con una corrida de toros.
Bueno, pues tiene trabajo la empresa Plaza 1 para organizar lo que es la temporada 2024 y ya se anunciaron los cambios en el equipo de que verá los vedores que verán las corridas de toros en el campo para la Plaza de Toros de Las Ventas. Y me imagino que ya se habrán puesto manos a la obra con uno de los pilares fundamentales como es Florito. Emilio Muñoz dona un traje de torear a la Hermandad del Gran Poder.
Emilio Muñoz ha donado a la Hermandad del Gran Poder de Sevilla el vestido de torear con el que salió por primera vez por la puerta del Príncipe de la Maestranza el 21 de abril de 1994. Ese día fue llevado a hombros hasta la calle Pureza, en su barrio natal de Triana, se lidiaron toros de la ganadería de Torreestrella y cortó una oreja a Traje Roto y las dos de Gastador. El diseño y el bordado de la pieza fue realizado por la sastrería Fermín, confeccionándola en color verde oliva y oro. El hermano mayor de la hermandad, Ignacio María Soro Cañas, ha agradecido al diestro la donación y ha destacado la profunda devoción del torero al Señor del Gran Poder. Igualmente apuntaba que el vestido de torear pasará a engrosar el patrimonio artístico de la hermandad en la exposición permanente del tesoro. Por su parte, Emilio Muñoz ha confesado que es el mejor sitio donde puede estar junto al Señor del Gran Poder.
Bueno, pues hace también poco tiempo Emilio Muñoz, el diestro trianero, donó también un traje de luces a la Esperanza de Triano. Pues ahora también ha sido al Gran Poder esta donación y se suma también a la de muchos toreros que donan sus trajes de luces a hermandades y hacen un gesto hacia esas hermandades que hacen esa labor tan importante también. La Peña Taurina Sánchez Mejía se entregará sus premios taurinos este próximo sábado 28 de octubre.
El sábado 28 de octubre, a las 8:30, en el restaurante Saga, la Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías otorgará el premio a la mejor faena de muleta a Juan Leal por la faena realizada a sembrador número 69 de la ganadería de Castillejo de Huebra. Al acto acudirán María José Majeroni, ganadera de Castillejo de Huebra, Julián Nieva, alcalde de Manzanares, Manuel Amador, empresario de la Plaza de Toros de Manzanares y apoderado de Juan Leal, Antonio Maeso, torero local que pasó después a las filas de los de plata yendo con las máximas figuras del toreo y, por supuesto, el galardonado en esta edición, Juan Leal. Asimismo, la Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías conmemorará los 60 años de andadura.
Bueno, pues también estaremos nosotros en el coloquio que ha organizado la Peña Taurina Sánchez Mejías y con mucha satisfacción y mucho orgullo de que me hayan invitado a participar en esta tertulia. Les acompañaremos, Dios mediante, el sábado 28 de octubre a la Peña Taurina Sánchez Mejías. Y hemos hablado estos días del tradicional Festival Taurino de Alcázar de San Juan, hemos hablado hoy en el programa con Jorge Fuentes y con Gonzalo Bienvenida, y vamos a recordar el cartel.
Será, como en los últimos años, en concurso de ganaderías, el próximo 28 de octubre a las 5:30 de la tarde en la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan. Este año será de nuevo un gran cartel con banderilleros de la talla de Jorge Fuentes, Ángel Otero, el propio Óscar Castellano y el periodista Gonzalo Bienvenida.
También toreará el novillero Peronita, de la Escuela Taurina de Alcázar. Recordamos también, como no puede ser de otra manera, el fallo de los jurado de los cuartos trofeos Virgen del Prado que organiza Cargando la Suerte y que serán la entrega de trofeos será el próximo día 3 de noviembre en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe a partir de las 8:30 de la noche. Recordamos los trofeos. Trofeo especial Virgen del Prado por su 25 aniversario de alternativa a Aníbal Ruiz.
Este galardón extraordinario viene a reconocer la trayectoria del matador de toros de Alcázar de San Juan, Aníbal Ruiz, por su 25 aniversario de alternativa, recibida en Ciudad Real el 3 de julio de 1998 de manos de Jesulín de Ubrique y Víctor Puerto como testigo con toros de Samuel Flores.
Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la temporada, Curro Díaz.
El matador de Linares, Curro Díaz, ha actuado esta temporada 3 tardes en la provincia de Ciudad Real, matando un total de 5 toros, uno más por el percance de Cayetano. El 6 de agosto en Socuéllamos y el 2 de septiembre en Daimiel, y 2 novillos en el Festival de Membrilla el día 21 de agosto, cortando un total de 11 orejas. Sin duda, su actuación en la corrida de Victorino Martín en Daimiel, donde desorejó a sus 2 toros, ha sido la más rotunda. No solo por ser el matador de toros que más trofeos ha cortado, sino por la gran dimensión que ha ofrecido en sus 3 tardes en la provincia, el jurado de los trofeos taurinos Virgen del Prado proclama como triunfador absoluto en la provincia de Ciudad Real a Curro Díaz.
Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, presumido de la ganadería de don Julio de la Puerta.
La bonita plaza de toros de Almadén fue el escenario donde presumido, errado con el número 23 de la ganadería de Julio de la Puerta, fue lidiado en quinto lugar. Toro negro, con trapío y volumen, digno de cualquier plaza de segunda, se encontró con el sevillano Lama de Góngora, el cual consiguió el honor del indulto tras una faena llena de torería y sevillanía. A presumido se le perdonó la vida y volvió a la finca sevillana de la familia de la Puerta.
Trofeo Virgen del Prado, la faena más artística de la temporada, Emilio de Justo.
En Almodóvar del Campo, el extremeño realizó 2 faenas de ensueño, destacando la ejecutada a su segundo toro, por cuajarlo de principio a fin, bordando el toreo de capote a la Verónica y realizando una faena de muleta que brindó al maestro Espartaco, llena de mando, poder y torería. Cortó dos orejas a petición popular. Faena, a juicio del jurado, merecedora de ser la más artística de la provincia de Ciudad Real esta temporada.
Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas de la temporada, José Chacón.
A José Chacón, banderillero que toreó a las órdenes de Lama de Góngora, este trofeo se le concede por la extraordinaria actuación en la Plaza de Toros de Almadén el 30 de julio, lidiando de manera magistral a presumido del hierro de don Julio de la Puerta.
También, cargando la suerte, otorga 4 menciones especiales Virgen del Prado, la primera de ellas para Antonio Linares.
En el año de su vuelta a los ruedos, después de un parón obligado por distintos motivos, el diestro de Tomelloso ha actuado en diferentes festejos en la provincia de Ciudad Real, dando una gran dimensión en todas las tardes. El manejo de los aceros han restado a Antonio Linares triunfos muy importantes, pero la temporada del Tomellosero es digna de premiarse con esta mención especial que esperemos le motive para continuar con la misma ilusión que hasta ahora.
Mención especial Virgen del Prado, Antonio Alegre Clavileño.
Por su trayectoria en el mundo del toro, especialmente por la promoción de festejos menores, apoyando a toreros nuevos y por su trabajo desinteresado al frente de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra.
Mención especial Virgen del Prado, Espectáculos Taurinos Guadiana.
Empresa Taurina Ciudadraleña, por su trayectoria organizando festejos taurinos durante más de 30 años y en memoria de su fundador, el taurino Andrés Prado Cárdenas, que nos dejó en noviembre de 2021.
Mención especial Virgen del Prado al Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades en Ciudad Real.
Por su labor en la organización de todos los festejos taurinos que se celebran en la provincia de Ciudad Real y especialmente por el trato con la prensa taurina de la provincia.
Como les hemos dicho en varias ocasiones, la gala de entrega de trofeos se celebrará el próximo 3 de noviembre en los salones del Hotel-Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava a las 8:30 de la noche, confirmando su asistencia todos los premiados. Todos los aficionados que deseen asistir a la gala pueden hacer su reserva en Casa Pepe, llamando al teléfono 926 81 40 79 al precio de 55 euros. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página web cope.es cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.